Muy bien, 10:29, seguimos en Falsas Promesas, seguimos en 93.7 Nacional Rock, en vivo hasta las 11 de la mañana en el día de hoy. Primer programa de Falsas Promesas y nos estamos dando
primer programa de toda la radio que escuches en el día de hoy.
Sí,
todos los programas.
Sí, sí, sí. Hoy estamos arrancando y es el debut y nos estamos dando también un gusto, un gustazo, ¿no? Para el primer programa. Me parece que hay que hacer estas cosas, ¿no? Cuando uno arranca algo, hay que
arrancarlo
darse un gusto
bien.
Fuerte.
Nos tiene que dar las bendiciones, porque el primer invitado siempre nos tiene que dar las bendiciones. Vamos a ver de qué forma nuestro invitado entiende que podemos ser bendecidos nosotros.
No está mal, me gusta eso. Siempre la realidad tiene como posibilidad de ser abordada de distintas perspectivas, de distintos lugares. Uno puede, para entender la realidad, ir a buscar un intelectual, sí. Ir a buscar a un panelista, ir a buscar a, no sé, cada uno se refleja y se encuentra en...
Hay muchas
Yo
realidades.
Siempre prefiero, para entender todo lo que está pasando, el lado Pedro Saborido de la vida.
Bienvenido.
Pedro Saborido, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo te trata la mañana? ¿A esta hora estar despierto?
Hay que explicarle a la gente, pues, sí. Yo tengo una celebridad de cabotaje, en el sentido que es interna entre la gente que hace radio.
Puede decir que los que escuchan Millennium no te conocen.
No, y hay que aclarar.
Pero te invitan.
Che, este es el que hace los guiones de Capusotto, el que dirige Capusotto. ¿Cómo se llama el bajista negro de los Rolling Stones?
Darryl Jones.
Muy bien, la mayoría no sabe. Es del año 95 que está tocando.
Sí, claro.
Y mucha gente no sabe. Sabe que hay un negro ahí. Bueno, yo soy ese.
No, yo creo que a vos...
como el Coti no Siglia del humor. Que nunca aparece. ¿Quién es Saborido? Lo recibe muy bien la gente, es como entender, sí. Pero no...
Está bien eso.
Es como entre los políticos, viste, cae un operador, no vamos a dar nombres ahora.
Sí, ya viste
y la
uno,
gente
igual.
Dice, no... Claro, bueno, pero...
No, yo creo que eso no es
sí,
así,
verdad.
¿Sabes? Yo creo que no es así. A lo mejor
pero
te
importa.
Funciona, en algún punto te funciona para crear una distancia, pero creo que sí, you are a celebrity.
Voy a estar en el primer programa, que es el peor programa que van a hacer.
Sí.
O mañana va a ser el peor programa.
El segundo,
mañana,
en general, ¿no?
El segundo va a ser el programa. Sí. El primer programa siempre va a tener esta excitación, esta sensación de estar entrando en el agua, de acostumbrarse... De amabilidad, porque todos van a ser amables el primer día, qué sé yo, de medirse, cómo me cae el operador, qué tal la operadora, cómo viene el dos, el musicalizador viene y te dice
claro.
Con este tema. Entonces ahí vas midiendo el territorio. Como todo primer programa, me parece que va a tener les voy a dar yo la bendición, por eso hice el esfuerzo de venir.
Bien, gracias.
Porque sabía que era el primer programa y bueno, el primer programa tiene que venir a bancar un poco.
Te queremos, ¿sí? Pero gracias por hacer eso. Me quedé pensando un poco en lo que decías.
Es el primer, es la territorialidad, digamos, que se va...
Mear.
Sí,
todos los
en
primeros
términos.
Todos los primeros programas claro. De la vida vas a estar acá ahora, entonces.
Sí, sí, sí.
Estás comprometido. No, pensaba un poco en lo que decías respecto de este lugar en el que vos mismo te ves o te encontrás como un tipo de culto, ¿no? O seguido por alguna gente que mucha gente no te conoce. Pensaba que formaste parte de un montón de cosas que tienen que ver con eso que se conoce como lo que es de culto, ¿no? Desde, por ahí, lo más conocido, lo último, que es Peter Capusotto y sus videos. Pero si uno empieza a mirar para atrás, hay programas que son deliciosos y muy poco conocidos, como Delicatessen, por ejemplo. Y
claro.
Si uno va más atrás todavía, incluso formaste parte de películas que son de culto para la historia de la Argentina, como Esperando la Carroza.
El otro día me enteré que Esperando la Carroza es una película de culto, que hay blogs, ¿no?
Pero sí. Claro.
Los chicos de la guerra también.
Fotologs, ¿no? También.
Esperando la Carroza es posiblemente una de las mejores, si no al podio sube seguro, la mejor película que se ha hecho, y sin
bueno,
ninguna duda,
y,
en la historia del cine argentino.
Entonces me di cuenta porque estaba en un asado, qué sé yo, gente más joven que yo, y en un momento dije, che, fui microfonista de esa película. Ajá. Tenía 19 años. Y era uno de los que anda, el otro era Perfecto de San José, el bueno, yo era el segundo.
Okay.
Que teníamos, viste que esos tipos,
el
boom, el que tiene el boom. El palo con el micrófono, ahí. Y hubo una cosa de, viste, estuviste ahí, claro. Y me di cuenta de la característica mítica que está tomando la película. Sí, a la que no volví a ver nunca más desde que fui al estreno.
¿En serio?
Sí.
¿Tiene un porqué?
Sí. Era una película que yo nunca terminaba de entender lo que estaban haciendo. Entendí que era muy buena después que todo el mundo la vi, entendí. No es un género que me apasione.
¿Cómo que no? Si es comedia.
Pero no me pero hay muchos géneros.
Okay, okay.
Y no es un género que me apasione. Tiene mucho humor negro. Yo con el humor negro no me llevo del todo bien. pero yo no entendía, estaba todo en la cabeza de Alejandro Doria, veía gente que gritaba y corría de un lado para otro, sí. Pinti que hacía de borracho, yo tenía 19 años, miraba Fellini, estaba como en otro palo, qué sé yo. Después entendí que había algo felinesco cuando vi la película y que era una gran película, pero después no la volví a ver, no, pero... Es increíble cómo después de muchísimos años, algo que no estaba pensado para determinado público termina años después siendo vista por gente, porque no estaba pensada ni para vos, Bamenco, ni vos, Ceci, ni vos, tú, contento. No estaba pensada para nosotros, estaba pensada, qué sé yo, para un público más abierto, algo popular. Uh-huh. Y sin embargo, el tiempo hace que... la gente le viera un montón de fases... Tan sutiles, tan momentitos, tan chiquitos como el de Tres Empanadas o el de Grandinetti jugando al fútbol.
O que es menos conocido. Si existe un infierno, está tapizado de hijos.
Ah, upa, no me acordaba de esa
frase. Genial, la hace... Bueno. Es muy bueno.
Entonces, ¿no? Uno después lógico. Del tiempo... el otro día pasé por... Estaba por la estación Retiro y pasa un pibe, tenía 28 años. No sé cómo se lo puede considerar una persona.
Es un pibe, muchacho, qué sé yo. Está
un hombre.
A los 28 años.
Boludo, grandote.
Ya hacía dos años que Harrison se había separado con los Beatles a los 28. Así que faltaban tres para que el Che Guevara tomara La Habana. Así que 31. Bueno, la vida era más corta, había que apurarse.
Claro.
Entonces me dijo, me escuchó y me dice, hola, ¿qué tal? Sí, tu voz me acompañó toda la adolescencia. Por el programa, ¿no?
Claro.
Porque mucha gente no sabe que yo hago la voz del programa. Entonces, dije, claro, la adolescencia de este chabón,
claro.
Que es un chabón ya.
Sí.
Entonces, cuando medimos eso, uno empieza a tomar una dimensión de que sin querer construyó algo que ya van, qué sé yo, 14 años, y ese tipo, claro, los 28, digamos, empezó a verlo a los 14, durante 4 o 5 años lo vio, seguramente intensamente. Después, como toda cosa, pierde la novedad.
Uh-huh.
¿No? Y se va convirtiendo en algo no tan...
Pero aunque no quieras...
Novedismo es parte de esta época.
Te llega viral, te llega por YouTube en una corte que hizo alguno, te va llegando igual, ¿no? Por ahí no lo viste en la tele, pero te vuelve...
Están hablando de Peter Capusotto.
Peter Capusotto es un programa
que lo siguen mirando.
Se vio mucho ahí.
Una referencia muy fuerte.
Fue mucha presión cuando las temporadas iban sucediendo, cuando iba teniendo éxito, me imagino desde
ahora
el momento...
Hay una presión para volver, así que...
Para escribir, digo, para generar, digo, para el escritor, sí. Para el que está como ahí craneando eso. Le va bien y a lo mejor es me acuerdo de Larry David decir, y si esto me va bien y tengo que seguir, tengo que escribir todas las semanas un montón de cosas, me quiero volver chango.
No, todos los años no sabíamos. Hay algo de Peter Capusotto que poca gente sabe, que es la imposición de ciertas leyes internas. Uh-huh. Como por ejemplo, que todos los programas tenían que tener dos personajes nuevos.
Siempre.
En una especie de gran fuga hacia adelante, ¿no? En la cantidad vas a encontrar la calidad. La manera de estar tranquilo, de que no nos iban a gastar los personajes, era generarlos.
Nuevos.
Generar todo el tiempo personajes nuevos. Algunos te olvidás, obviamente, claro. Pero en esa marabunta. Y después la otra...
Marabunta.
Sí, marabunta es un montón de hormigas juntas.
Ah, bien. Lo voy a anotar, lo quiero usar. Marabunta.
Después usalo. Después busca, googlealo. Es un verbo nuevo.
Pero,
sí.
Y entonces, pará.
Y sí. Entonces en cada programa, perdón, venía la presión, claro. Porque decíamos, cada programa, el primer programa tiene que tener todos personajes nuevos. Y así íbamos, con todos personajes nuevos. Y algunos, y todos ya te decían, ¿qué personajes vas a tener esta? Entonces, ¿qué personaje nuevo? Entonces ya cuando te hacían la nota ya te decían, ¿y cuáles van a ser los personajes nuevos que la van a pegar? Y no sé, boludo. Cuando...
Fuerte.
Pero, claro, la presión de cuáles van a ser los personajes de este año.
Es un poco como lo decías de Esperando la Carroza, ¿no? Seguramente hubo personajes que por ahí no les daban un mango y que terminaron, ¿no?, convirtiéndose en
obviamente,
centrales.
Obviamente, sí, o cosas. Por eso te digo, a veces uno no siempre sabe lo que estás haciendo. Lo que terminas de hacer vos lo deciden los demás, no vos. Los demás terminan siendo. Perdón, Tucu.
Por favor, sí. Pedro. ¿Sabes sí. que alguna vez lo hablamos con vos también, que tenés una manera, ¿no?, de como vos haces el humor, ¿no? Trasládalo a la música, por ejemplo. Una vez dijo León Gieco, decía, no hay nada más difícil que hacer una melodía sencilla, ¿no? Vos a veces sí. creás personajes, escribís cosas que decís, pero la puta me hubiese gustado hacerlo a mí, ¿cómo no se me ocurrió? Como que están ahí cerca, pero las sabés ver. ¿no? Sí. Lo que, no sé si me equivoco con lo que digo. Ahora, a lo que quería preguntar, ¿eso es un ejercicio que se te fue dando en la vida? ¿O es estadístico?
O sea, es estadístico porque si yo genero todo el tiempo cuestiones a partir de la observación, en algún momento genero más, voy a llegar antes que el otro. No hay manera de que no llegue antes que el otro si constantemente... O sea, claro. Si yo me encierro en una cosa, en un personaje, que es lo que suele ocurrir. El consejo que te dice generalmente, el consejo es, bueno, ya encontraste algo, dale, mandale por ahí, no pares, qué sé yo. Y lo que ocurría a nosotros era todo al revés. Decíamos, si queremos durar durante mucho tiempo, tenemos que tener fugar hacia adelante. Era el miedo nos hizo generar muchas cosas. El miedo a perder el programa. O sea que un pequeño miedo nunca está de más. No. En el motor como para decir, che, hagamos más por las dudas. ¿Entendés? Entonces, el miedo que teníamos era hacer una moda.
Y pasar de moda.
Y pasar de moda. Claro. De hecho, hemos pasado de moda. Estamos instalados.
¿Fueron una moda también o
sí,
no?
Sí, sí. Eso porque por Soda Stereo, casualmente. Claro, porque... Claro. La legitimación del programa la da Soda Stereo cuando nos hace hacer los videos para la vuelta de Soda Stereo.
Claro, los vuelve masivos, digamos. O sea, con
Que masivos nos legitima.
Legitima, claro.
Es como, boludo, sé yo, Tucu, te llamó McCartney para que le hagas el soporte en la gira. Bien. Guarda con el pibe dice. Y dice, otra se va. Y yo le dije, lo dejé ir, dice uno. ¿No?
Ahora, venía por ahí un poco
y ahora
eso.
Está ahí el tipo dice Chucu, thank you, ¿no? De McCartney, claro. Que si no sale el
boludo Tucu, vivía la vuelta de mi casa.
McCartney pide agua mineral Evian, dos sandías
y Peter Capusotto,
dos Guaymallén en el camarín y el Tucu, ¿entendés? Para salir.
Yo me acuerdo de esos shows, eran como pantallas enormes,
claro.
Y miles y miles y miles de almas riéndose.
Claro.
Qué común que es ese síndrome, pensaba, ¿no? De pensar que eso que está a la vuelta de tu casa no te puede conmover, no te puede gustar. Tenemos mucho eso como incorporado, ¿no? Esa idea de que...
Sí, porque...
Si este boludo iba a la vuelta de mi casa, ¿qué va a estar con
Paul
McCartney?
El pensamiento mágico. O sea, vos lo que querés creer siempre, digamos, en los dos planos que te manejás en la vida, que es la realidad y la fantasía, bueno, ya esto viene de la decisión que uno tiene cuando se desprende de su madre, pero es más largo. La fascinación, vos necesitas religión y fascinación. Entonces no puede ser que sea eso que te fascine sea algo tan vulgar que está ahí al lado tuyo. Necesitas que tenga magia, que sea mágico, no poder aprenderlo, ¿entendés? Sino que sea algo que esté en el Olimpo. No puede ser
inalcanzable.
Un grado de algo de inalcanzabilidad debe tener. Mirá al Indio Solari. Si al Indio Solari lo encontrás todo el día en el subte...
Deja de ser...
Y Perón ya lo decía, Dios no puede estar todos los días apareciendo porque pierde su capacidad de sentir que presenciaste un milagro.
Claro.
¿No? Es decir, la idea de Dios es interesante. No está nunca. Ahora sí, todos los días aparece la Virgen María acá.
Y te pregunta cómo está.
No, bueno, ya.
Otra vez María.
Eso, pasó la Virgen, es correte. Se apareció la Virgen. Bueno, aguantá, María.
Hablame como que si estuviera diciendo algo interesante que no quiero que me vea la Virgen.
Claro, me está comentando cómo terminó el Docivi. Y, apareció la Virgen. Si te aparece todos los días, se convierte en algo vulgar.
Totalmente.
Digamos, el tiempo vulgariza toda, la habitualidad vulgariza todo. Este evento que estamos teniendo hoy, que es el primer programa, imagínate, vengo todos los días.
A mí me haría
sería buenísimo.
Sí, a mí también, ¿querés?
Me encantaría. Lo remo, lo que quiera. Pero te quiero decir, me encantaría. Pero los viernes va a decir, che... ¿Pueden darle un ribotril al gordo que deje de hablar?
A lo mejor te lo ponemos en el café directamente.
Café, le ponen, a ver si...
Entonces es un garrón todo.
10:30 metemos algo. El infierno es una cuestión de tiempo. Todo lo que se habitualiza y se prolonga se puede convertir en un infierno porque empezás a ver los detalles. O sea, pensá simplemente en cualquier situación. Tiene una carga mágica que es la novedad. La novedad, el milagro. Uh-huh. Cuando hay algo nuevo en tu vida es milagroso. Un auto, una licuadora, ¿viste? Hay un evento.
Obvio.
No te pones contento y dices, llegué a mi casa y una tostadora nueva y está, te da alegría la tostadora.
Dura, ¿no?
3-4 días.
Sí, claro.
Digamos, entonces, si el tipo sigue festejando una tostadora un año y medio después,
Mirá esta
me gustaría tostada. Ser él, quizás. Claro. De verdad, para que le diga, mirá con qué poco.
Me quedé pensando que nombraste al Indio Solari con esa cosa que él que generó, digamos, como una mística y un silencio que siempre lo enaltece, ¿no? Y ha generado también la fascinación de mucha gente.
Dios está hecho de silencio.
Claro que sí. Me da mucha curiosidad verlo ahora al Indio convertido en un hombre de las redes sociales, en donde abrió, digamos, el juego oficialmente y publica habitualmente cosas de su vida. Y me parece que un poco es como tirar por la borda años de haber construido una cosa mística cuando vos lo ves al tipo, ¿no?, sentado en su sillón, como que empezás a ver toda su cotidianeidad, ¿no?
La lamparita de luz.
Pero sí. Por ahí es que
no siempre es linda la foto.
Yo no quiero meterme en la psicología del Indio.
No,
por
no,
favor.
Yo tampoco, me da curiosidad.
Pero me da
lo que pasó.
Que quizás lo que pasa es que, bueno, ya por ahí el misterio, ya también el misterio puede llegar en un momento a aburrir también. Se puede aburrir el mismo el misterio. Y aparte de decir, ya está en una edad que dice, bueno, si no lo muestro ahora, ya está. Entonces ya empieza la novedad ahí, ¿no? Con los últimos años. Pero sí. Me parece que muchas veces la ausencia genera, ¿viste? El extrañar, la ausencia genera una corriente de aprehensión sobre las cosas. No está mal estar ausente cada tanto de los lugares, ¿viste?
Claro que no.
Extrañarse un poco con las cosas.
Sí, porque, siguiendo esa línea de pensamiento, también como una convivencia es casi también imposible, digamos, ¿no?
Sí, mira, ahora...
Yo pienso que lo es, de hecho, te lo digo.
Sí, claro, pero no. Por ejemplo, ¿viste con lo que decías vos de los personajes?
Sí.
Una manera de cuidar a los personajes que hicimos con Diego fue no abusar de ellos. ¿Entendés?
A no saturarlos, claro.
Entonces, a lo último, nosotros, en esta época, si volvemos, no sé, Pomelo se hace cada 2 años. Lo mismo, no sé, Nicolino Roche una vez por año. Mickey Vainilla es el personaje que más se movió en los últimos años.
Sí.
Por ahí, por la propia realidad, porque es un personaje quizás más real y por una problemática que para mí, a Diego, no nos interesa mucho. Violencia Rivas también se modula, Bombita aparece una vez cada tanto. Otros dejaron de estar porque de verdad no era mejor que queden extrañándose que regresen, ¿entendés? Están en un mejor lugar en tu fantasía que
trayéndolos a la realidad todo el
tiempo. Llegará su momento
las
también.
Las veces ese que nos pasó que decir, che, viene alguien y te dice, ¿cuándo van a volver a hacer Soy Baba? ¿Y cuándo van a volver a hacer el coso? Y,
con ese coso. Tono, me imagino.
¿Y cuándo van a hacer? Y después lo haces y dice, no es lo mismo.
Claro.
Claro.
Claro, es el tema de volver. Bueno, recién estabas diciendo, ¿hay una idea de volver con Peter Capuzotti y sus videos?
Sí, chiquitito, en un tamaño ya de gente grande. Pero sí con una medida exacta en la que lo podemos hacer bien, porque el problema es que la ausencia también mitifica, entonces idealiza, ¿sí?
Sí.
Eso está bueno también, a mí me gusta lo
místico. Sí, pero después tenés que estar a la altura cuando volvés.
Después ¿no? vuelve Bianchi, y, claro, ¿viste? Entonces claro. El tema es que hay algo que es importante, que es, vos pensás que el que cambia es el artista, y vos también cambiás.
Claro, claro. Cambia el público.
Vos decís, che, no son lo mismo de antes. Y vos tampoco.
Claro.
Claro.
Creciste, tenés 10 años más. En el caso de muchos hombres que empiezan a desarrollar pechos, o sea, cosas que ocurren. Y decís, no sos lo mismo. ¿Entendés?
Sí, es que una vez,
entonces vos
igual.
Te sentás y decís, no es lo mismo. Pero, claro, no es lo mismo.
Claro.
Pasaron 15 años. ¿Qué hacemos? Pero claro. También a vos te pasaron, no a mí nada más.
Vos una vez comentabas que le tenés miedo que la emoción traicione, que la emoción puede traicionar. Y eso capaz que lo volcaste sobre tus personajes, no te dejaste llevar por la emoción esa de...
Sí,
¿no?
Es probable que muchas cosas... hay algo que, por ejemplo, que yo admiro en Diego, que es un actor así tremendo, que es la capacidad de olvidarte que él está haciendo el personaje.
Vos ves desaparece, Diego
vos
desaparece.
Vos ves a Violencia Rivas y vos no ves a un tipo disfrazado de vieja. Estás viendo a Violencia Rivas. Te olvidás que está Capuzotto ahí adentro.
Sí.
Bueno, yo creo que él también, su capacidad es lograr él olvidarse de quién es. No es fácil.
No,
para nada.
Y mantener el timón, porque si no te volvés loco, vas a decir, pará, sos un psicótico, te estás creciendo.
Hay que verlo en el teatro.
Un actor... Es como entrar a la locura y salir.
Sí, tener la llave, digamos, no perderla.
Claro, tener una soga diciendo, ¡ey! Me tiro ahí, pero después me rescato.
Decía, perdón, hay que verlo en el teatro a Diego, porque me parece que ahí...
Sí, impresionante.
Ves la esencia del tipo. Pero también, incluso en los espectáculos que hicieron en la época de Todo por Dos Pesos, ¿no? Cuando salían con los espectáculos de teatro, me parece que desplegaba ahí una cosa que en la televisión por ahí no se termina de ver, ¿no? Ahí hay, claro, hay un espacio para más recursos.
Sí, sí, hay otra idea que también es energía del rito, ¿no? Que es el ir a ver y ir a disfrutar y a ver, hay cariños también. Hay nosotros íbamos a determinados lugares y sentíamos los niveles de amor que había o de clientelismo. Que cuando digo clientelismo es, no quiero ser prejuicioso, pero no voy a nombrar localidades.
Ok.
Pero había lugares donde Diego salía, o con Fabio Albert también, y Néstor Mantalano, que decía, se asomaban y ya había como amor, ¿entendés? Ya, previo a lo que habías visto en la televisión, venías a celebrar, verás. Y a otros lugares que es, a ver, haceme reír.
Ah, ok.
Claro, sí, sí. Esa relación que vos tenés, como decís, con el objeto, en el teatro era como la celebración de lo anterior. ¿Entendés? Bueno, lo voy a ver. Es como ir a ver a Ringo Starr, qué sé yo. Voy a decir, uy, me voy a matar, como si fuera a ver a Keith Jarrett. No, pero es Ringo Starr, boludo. Lo amamos. Entonces lo vamos a ver.
Antes de que toque la primera nota.
No, puede salir. Claro. Para mí puede salir con hacer un espectáculo de globología, Ringo Starr, y yo voy.
Escuchame, es un muy buen espectáculo.
Ringo Starr con los mejores chistes de Corona.
Sí.
Y el Negro Álvarez.
Sí.
Y voy.
Claro que sí.
Che, si recién te enganchan, estamos charlando con Pedro Saborido, que te gustan mucho los Beatles, evidentemente, porque lo nombraste 70.000 veces en toda esta 20 minutos.
Es mi religión.
Es tu religión.
Cada uno elige su religión,
sí.
Yo pude elegir esa. O me cayó esa.
Porque te habrá caído. Te
no,
sentó.
No, me aprendo mucho de los Beatles. Miro mucho las estructuras de las canciones, miro mucho cómo laburan. No quiero decir. Y ahí muchos sketches los armo con estructuras. La forma de armar sketch mía es de mirar las estructuras del pop.
¿Cómo sería eso?
Y hay tres momentos, cuatro, cinco lugares donde cambian. Vos escuchás un tema como La felicidad es un revólver ardiente y te das cuenta que son cuatro canciones o cinco distintas, pegadas. Otras más pop, como de la época más, digamos, más pop de los Beatles, que es la primera época.
Love
sí,
me
claro,
love.
Tiene más, una, más es relinda estructuras esa época. Previas que son...
Bueno, más lindas.
Viste, estrofa, estribillo, estrofa, puente, estribillo.
Clásico, sí.
Y eso yo lo uso para armar los sketches como si fueran como una estrofa, es un momento, una secuencia, una ¿cómo te puedo decir? Como una escena que de pronto tiene un chiste. Entonces, bueno, duró 25 segundos, después pongo otro, después pongo uno que viene a ser el que retorna. Y a veces yo soy el que hace el estribillo. Si a pizzería los hijos de puta todo el tiempo vuelve al locutor, que es el que lleva... Está bien que Diego protagoniza, pero el que lleva la voz en Pizzería Los Hijos de Puta soy yo.
Sí.
Diego hace como los solos.
Claro.
Claro.
¿Entendés? Yo arranco, hago la intro, subo, bajo.
¿Entendés? Remata, creo que también.
Remata, Pizzería Los Hijos de Puta. Sí. Donovan, la aprobación de cosas. Y terminaste vos y Diego, es como los arreglos los hace Diego.
Gracias. Y ahora nueva sucursal en Córdoba, Pizzería Los Hijos de Puta.
Claro, tendría que ponerlo así también.
No estaba mala. Sí. Estaba pensando en el contexto en el que se dan las cosas. Estás hablando de un regreso ahora, el país cambió.
No sé, no lo sé.
Bueno, en la posibilidad.
No lo presiones,
va,
no
posibilidad de un regreso ahora. Sí. El programa también terminó durante el proceso político anterior. Todo lo que tiene que ver con Peter
Capusotto lo pisó.
Es muy pop, pero a la vez el marco político evidentemente se toca y afecta, ¿no?, al programa.
Sí, pero nos afecta desde un lugar donde elegimos, está muy bien eso que dijiste, desde cómo metabolizás lo que pasa, no desde la agenda directa del diario, sino de lo cómo la política repercute, el poder repercute en lo cotidiano. ¿Sí? Entonces ahí es donde nos movemos más nosotros, en lo que pasa, lo que nos pasa por lo que propone el poder. O sea, no, no, no. muy pocas veces nos metemos con el poder, así con olvídate del poder político, que aparte no es el poder, ¿no? Es una parte. Uh-huh. Digamos. Pero nos metemos muy poco con eso. Está siempre cómo nos llega la vida. Pero no por propuesta, porque salió así, pero también porque yo había. Cuando llegamos a hacer Todo por Dos Pesos, yo venía con Omar Quiroga de hacer siempre, de laburar con Tato Bores, y entonces era el ejercicio del día a día, y llegaba un momento que nos saturó, ¿viste? Todo el día haciendo el chiste con lo que pasó ayer. Bueno,
con el diario, todo el tiempo con la noticia del día, claro.
Entonces, y hoy sería medio suicida hacerlo. Yo sé que cuesta hacer humor con lo que pasa todos los días. ¿Por qué? Porque tenés las redes donde vos tenés 5.000 tipos haciendo chistes. Sí. Uno la va a embocar.
Sí.
Y con que todos los días de esos 5.000 tipos, uno va a embocar un chiste buenísimo.
Ya está hecho el chiste.
Es que, claro, estás contra un cerebro gigante que está corriendo atrás de la noticia y todo el tiempo. Las redes tienen algo de hiperpresente, ¿viste? Como uh-huh. que no pueden despegarse del crean, por eso las redes crean, tienen tanto hiperpresente que tienen que crear códigos para que haya algo que les dé continuidad. Entonces aparecen las, ¿qué se hace? Con un mismo dibujo o una misma foto se hacen
millones de posibilidades. Meme,
porque si no, no tenés dónde agarrar, dónde anclarte. ¿Se entendió esto que estábamos
diciendo?
De algo te tenés que agarrar.
Sabés que justo tocaste el tema redes y bueno, tiempo atrás las maneras para hacer humor se podían volcar en la tele, en específicos lugares, ¿viste? La tele, el teatro, el cine. Hoy habiendo tantas plataformas, ¿cuál es la que te queda más cómoda a vos para hacer humor?
No, yo hablamos mucho con Diego porque todo el tiempo sentíamos una presión de mucha gente diciendo, no, tienen las redes.
Todos te hablan así, ¿no? Sí. ¿Cuándo vuelve?
Sí.
Las redes.
Sí, hablan como. ¿Viste la gente? ¿Viste la gente que canta como hinchada?
Sí.
No dice, vamos River Plate. No dice, River Plate.
Exacto. Así.
Es como que recorta las puntas, ¿viste? Como todo. Entonces, el tipo no dice, soy de Aldo Civi.
Parece que
no
la
es
gente...
Alfredo Alcón diciendo, soy de Aldo Civi. Soy de Aldo Civi. Aldo Civi.
El próximo personaje.
No existe la I. ¿No?
El próximo personaje, el hombre que se trae una hinchada.
Sí, pará, Pedro. Pará, Pedro.
Hola, Tuco. Hola, Pedro. Y después analizamos el tipo y te das cuenta qué letras faltan. Por ejemplo, la T no la pronuncia nunca.
No, la T no está.
La C hace poco.
Atlético de Tucumán, Dugu. La C tampoco, es Dugumán.
La T por D.
Dugu.
La P tampoco.
No hay I.
No hay I.
Ero.
Vengo.
Como uno que todo el tiempo pasa por la vereda enfrente, ¿no? Es uno que pasa por la vereda enfrente.
Vengo.
Justo va, vengo.
El hombre se
vengo.
Le trae un churrero.
Escucha, ¿y cuál es la plataforma entonces? ¿Cuál es la plataforma entonces?
Ah, nos fuimos la mierda.
¿Qué mejor le queda?
¿Qué decíamos?
Ah, no, las plataformas. No, que
uno... Dijimos, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué
es lo que es?
Lo que haces vos, es como vos claro, llegás a la puerta del después verás en qué góndola aparece. Vos llegás a la puerta del...
Ah, vos entregás el producto que lo explote.
El supermercado, sí, qué metáfora espantosa que acabamos de hacer, ¿no?
La palabra góndola ya es rara. No, pero es como, abarcan tantas generaciones. Es muy loco eso, porque, digamos, hace mucho tiempo que están, ahora somos mucho más grandes los que empezamos a verlo cuando éramos mucho más jóvenes, pero ahora son mucho más jóvenes los que sí los ven, porque eso se darán cuenta que es transgeneracional.
Sí, también.
Por lo cual...
Ya tienen otras cosas para ver los más jóvenes.
Claro, YouTube le vendría muy bien a ustedes, o sea, también.
No, estamos, sí, pero
sí, ya sé,
estamos
pero como
más
viviendo
en la
ahí.
Gracia de Deep Purple que
entonces,
de Catriel.
La gracia de
sí, se siente más cerca de ahí. Hablando un poco de tu
pero
lugar.
Pero en cuanto a eso de YouTube, pensá esto.
Sí.
Nosotros no subíamos las cosas a YouTube.
No.
Las subía la gente.
La gente.
Las subía la gente.
Para
nada.
Que se reprodujeran.
Después eso se organizó. Pensaba un poco en tu lugar, saliendo un poco de Peter Capuzotto y sus videos, de estos últimos años en los que el programa no estuvo y en lo que vos lo que te fuiste convirtiendo. No sé si te sentís así, pero de alguna forma yo te veo como una especie de intelectual orgánico del kirchnerismo o del peronismo. Sacaste tu libro alrededor de ese tema también. ¿Te gusta ese lugar? ¿Te sienta bien? ¿Te sentís así?
Me queda grande. Me queda grande eso que decís. Te lo agradezco. Me queda grande. No me siento un intelectual orgánico. Apenas me siento orgánico.
¿Qué es orgánico?
Intelectual.
¿Como tipo vivo?
Como que es parte de esta parte de ese mecanismo en donde lo que vas diciendo aporta.
Aporta y funciona. Ok, entiendo.
Eso me lo ha dado mucha gente y en muchas charlas aparece. Eso sí es un lugar lindo. Como dice Marlene, mi compañera, dice, es un lugar que te ha recibido bien. Y uno se siente bien en determinados lugares y dice, opa, no está tan mal esto. A veces el deseo y la expectativa, viste, es como un diálogo con lo que va pasando, más que quiero hacer esto, quiero ser... ser ¿quién querés ser? Y me gustaría hacer una pareja con Beatriz Arlo en donde seamos como un Batman y Robin de la intelectualidad.
Ay,
Beatriz es Batman y yo el Robin de Beatriz Arlo, siempre atrás, ¿no? Teniéndole los conceptos
teloneros, o sea, de Ringo y los Lobos, ¿no?
Claro. Y no, y aparece en otro lado y ese lugar donde apareces decís,
es un saco
bien.
Que te queda bien.
Exactamente.
Sos el hombre que más sabe de peronismo.
¿No? Eso decía Daddy.
Porque el peronismo es todo lo que quiero que sea.
Exactamente, ¿no? Eso lo dice Daddy siempre. Sí,
amigos,
hay que irse.
Hermosa charla con Pedro Saborido.
Que terminaron la facultad.
Sí, que la terminaron, bueno, entregaron la tesina.
¿Vení mañana?
Sí, dale.
Pedro Saborido, el hombre con un clima propio, o sea, siempre te veo. Claro, vos tenés tu propio clima.
Tengo campera, sí.
Tenés campera, sí. Te he visto en borcegos, en medio, sí.
Sí, exactamente.
Es maravilloso, es como quedaste con tu propio universo.
Ya no tengo, es un problema menos que tengo, ver cómo me he visto. Me he visto siempre igual.
Chicos, nos fuimos, son las 11 de la mañana.
Chao. Acá estamos. Gracias, Pedro, un placer.
Pedro Saborido con ustedes.
Un gran programa este, de verdad.
Gracias. Nos bendecís ahora, ¿no? Antes de irnos.
Sí.
Urbi dijo. Chicos, nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Esto fue Falsas Promesas. Los dejamos porque ya son las 11 y los dejamos ahora con los compañeros que también arrancan hoy, ¿verdad?
Darío Stanriver y Luciana Pecker, quédense y disfruten de la programación nueva, la nueva programación del 93.7 Nacional Rock. Hasta mañana.
Hasta mañana, bichis.